Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Sobrinas, sobrinos, sobrines, ¿cómo les va? Esto es Nada Más por Convivir en su edición del 27 de abril. Se acerca el Día del Niño, de la Niña, del Niñe. Julio Patán, ¿cómo lo ves?
Ah, sí, muy bien, está muy bien. Ha estado, de hecho, yo creo que como un tributo a la infancia, a nuestras bendiciones. La cuarta transformación de la vida pública se puso muy infantilona esta semana.
¿Eh? Sí, ¿verdad?
Ah, muy infantilona. Bueno, por decirlo así, ¿no? O sea, les da por, ¿cómo te diría yo? Por ponerse, por llamar la atención. Les da por sí. Llamar la atención. Es, sí. Eso es lo que yo diría, ¿no? Entonces, puede salir un tontazo presumiendo una camiseta de la Santa Muerte. Puede salir un imbécil sacrificando una gallina en el Senado, ¿no? En fin, llamando la atención las criaturitas.
Juegos de adultos.
Juegos de adultos, exactamente.
Pero tú te imaginas así, si fuera niño el señor presidente de la República, ¿cómo te lo imaginarías? Con su paletota, su overol, su camisa de colores.
Bermudas, ¿no?
Sí, unas bermudas. Pegándole a los niños, ¿no?
Exactamente, jalándole las trenzas a las niñas en el salón,
a las niñas,
¿no?
Dándole patadas en la espinilla al director.
Sí. Y pues sus, voy a usar una de esas palabras que se usan aquí, pues un lugar pleno de cultura, sus émulos.
Ah, por favor, busca otro porque van a pensar que les dijimos mulas. Y
sí.
Es como luego, Mario Delgado, muy sentido, el epigmenio que todo lo toma como si fuera animal de granja.
Ay, sí, Juan, una semana pues verdaderamente movidita, ¿no? Mira, hablando en serio, yo creo que a mí me parece bien las provocaciones, me parece bien estar distrayendo la atención de los temas centrales de vez en cuando, para eso le pagan algunos, ¿no? Pero sinceramente, ponerte una camiseta, bueno, primero con esas chichis, ¿no? Pero más allá
Oye,
de eso.
Pero ¿por qué? Digo, ¿eso qué tiene? Ya no le gusta usar brasier, se ponga un top.
Bueno, pues sí, eso también. Digo, y no somos nosotros ningún modelo de acondicionamiento físico.
Sí, no somos Adonis, ¿no?
No, ese también lo vamos a decir. Pero hay límites para lo que un ser humano puede resistir visualmente, Juan. Pero más allá de eso, es de un gusto infame ponerte una camiseta. Es que hay tantos niveles de degradación en el hecho de promover esa camiseta, Juan. El primero, un verdadero hombre. No habla mal de López Obrador. Entiendo la broma, ¿no? Pero de verdad, el ribete machista del comentario, bueno, pues es pues repugnante, y más en un país con los problemas de violencia machista que sufre México, ¿no? La segunda cosa, pues ponerte una camiseta de la Santa Muerte. Yo entiendo que la religiosidad popular tiene mil manifestaciones, entiendo que es un culto o un credo o lo que sea, con muchos matices, pero no deja de ser un culto que efectivamente siguen muchos narcotraficantes, ¿no, Juan? O sea, mucha gente que asesina gente. Entonces, ya de entrada en esos dos niveles es de un pésimo gusto que un funcionario público, y además uno con los resultados tan malos de Genaro Villamil, se ponga una camiseta como esa, ¿no? Ese y otros varios ahí de segundo nivel en el morenismo, ¿no? Y luego el presidente diciendo que él no se mete con las creencias de los demás.
Mira, es que es una cosa, digamos, Genaro Villamil es un personaje muy menor de la vida política nacional, pero muy menor, muy chiquito. A veces a mí me sorprende, luego en redes sí es ese asunto de dejen de ser, de hacer gente estúpida famosa, ¿no? O sea,
sí, completamente.
Levantan, etcétera. Fue, creo que, un reportero acucioso y ahora es un propagandista barato. Eso es, sí, lo es. Que el señor, pero no podemos sacarlo de las vocerías López Obradoristas. Él pertenece a ese
así es.
Equipo de mala entraña, ¿no? Entonces, ahí están puestos, y eso pues significó algo. Sobre todo en términos, Julio, como bien lo decías, caray, perteneces a un gobierno que por lo menos ha hecho muchas cosas, no, quizás no por voluntad propia, sino por deber, que así tocaba, y el ejército lo hace, y la marina lo hace, etcétera. De combate al crimen organizado, a grupos, sectas que están metidos en un tipo de cultos que favorecen, fomentan y hacen pues apología del delito de la violencia, y en este caso de la propia muerte. No hay un milímetro de posibilidad de cuestionar las muertes o los muertos de otras religiones con lo de la Santa Muerte, ¿verdad? No da para la teología la Santa Muerte como pide el presidente de la República. No es meterte con las creencias, es meterte con otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que al presidente nada le hubiera costado condenar ese hecho que no favorece en nada, pero es muy propicio en él tener de colaboradores gente que hace apología del delito, como ese Pigmenio Ibarra.
Pues sí.
Sí, ¿no? Que pues, le gusta y dice y habla, y aparte pues ya sabes que él masca chicle, baila tango, tururú, avienta bombas, se come una bala, lo que sea, ¿no?
Sí, mata con sus propias manos a los emisarios del imperio.
Así es, ¿no? Se fue en un cohete a la luna agarrado del escape y regresó. Entonces, pues bueno, tiene eso, pues tiene al cretino de Villamil haciendo un propaganda curioso en él, ¿no? Propaganda machista.
Propaganda, ¿no? Machista, sí.
De una cultura sexista, homofóbica, como te aseguro que lo son, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues eso es parte de esta política de ínfimo nivel que ha favorecido siempre el presidente, y que uno de sus personeros es el señor el señor Villamil, y de la mano con esto pues pasa, ¿no? El tema de sacrificar una gallina en el Senado.
Así es.
Veras, es verdaderamente algo del rupestre, ¿no? No es no es un buen reflejo de nada hacer eso.
No, el personaje, un senador, Juan, sí. Que se aventó el episodio grotesco, porque no se le puede llamar de otro modo. Apela a rituales de nuestros sus, ¿no? Antepasados, que a ti y a mí no nos incluyen en esos antepasados, en honor a Tlaloc y otras deidades en el día de la lluvia, ¿no? Como observaciones, esta ya la han hecho bastantes personas en redes sociales y etcétera. Es poco probable que sus antepasados, los antepasados que formaron culturalmente este país, dicen, sacrificaran pollos, porque los pollos los trajeron los españoles. Eso sería la primera observación, ¿no? Pero digamos que el sacrificio de animales es una práctica de los pueblos originarios, y etcétera. Muy bien, el Senado de la República, Juan, no es territorio de los pueblos originarios, es territorio de todos los mexicanos. En consecuencia, no entiendo por qué todos los mexicanos tenemos que soportar ese tipo de espectáculos grotescos, ¿no? En ese escenario. Yo creo que no se deberían soportar en ningún escenario. Es decir, la aberración de los sacrificios animales, pues por Dios, ¿no? Pero, a ver, Juan, yo creo que sí trae a cuento este episodio el tema tan, tan discutido y comentado de los usos y costumbres, ¿no?
Sí.
La verdad es que eso de los usos y costumbres ha servido ya durante demasiados años para solapar demasiadas aberraciones. violencia machista, conductas totalmente antidemocráticas, ¿no? Entiendo que los usos y costumbres son una cosa muy variada, muy amplia, y que es una discusión que tiene mucho fondo. Pero la verdad es que tomados así, un poco como lo hace el señor Adolfo Gómez Hernández, digamos, que es como se llama este talento de la Cuarta Transformación, pues no es más que una especie de justificación teórica chabacana de la violencia y el machismo, ¿no? Todo estuvo mal en el episodio, Juan. Todo estuvo mal, todo. Pero pues también es un poco, yo creo, una consecuencia de dos cosas que distinguen a la Cuarta Transformación, ¿verdad? La primera es su carácter aberrantemente no laico, ¿no? Es una cosa alucinante. No estoy diciendo con esto que todos se dediquen a hacer sacrificios humanos, pero pues han dejado que irrumpa lo religioso, lo sacro, o como lo quieras decir, en la vida pública de una manera que no había sucedido en ningún sexenio, en ningún sexenio, ni en el panismo, ni nada. O sea, desde las citas a la Biblia del presidente en Palacio Nacional y sus homenajes a Cristo como el primer activista social y la chingada, hasta los cristianos duros, ¿no? Los evangélicos irrumpiendo en la Cámara y en algunas posiciones de gobierno. Y hasta estas grotesqueces, Juan, es eso por un lado. Y luego, pues esa cosa, ¿no? Esa especie como de permanente afán de provocación, pues que empezó de formas estúpidas y ha llegado a tener formas grotescas, ¿no? Eso es el tema con este episodio. Es el Senado, Juan. Todavía en la Cámara de Diputados estábamos acostumbrados a ver pajarracos, ¿no? No me refiero a la gallina, al que la agarraba. Pero el Senado se supone que tenía otras características. Creo que ya se homogeneizaron, mano.
Es la Cámara Alta, ¿no?
Y sí, ya, se supone,
es que,
¿no?
Todo lo que toca la 4T es verdaderamente, lo convierte en algo chafa, en algo ramplón.
Sí,
¿no?
Sí.
Y no hay manera de escapar de ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es uno de los de las características de este gobierno y de este movimiento, ¿no? Fíjate que estuvo ahí también Lili Tellez sacando un rosario de Power of God Compels You, ¿no? Contra los sí.
Va de retro Satanás, ¿no?
Y va de retro, sí. Entonces, bueno, pues también eso porque pasa en el legislativo, que es como parte de las válvulas de escape del ambiente nacional. Pero fíjate que hubo ahí, vinculándolo un poco, está este asunto de un destacado funcionario de la Fiscalía General de la República. Dijo que México era campeón en fentanilo.
Sí. Es que la expresión es...
El champ. Y bueno, sí. Pues sí, claro. Y aquí el presidente de la República, pues, sostiene que no, ¿no?
¿No?
Y no hay fentanilo ni nada, ¿no? Que aquí los valores familiares nos salvan de todo eso, ¿no?
Así es.
Sobre todo en el caso de sus hijos, que tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad?
Es correcto, los valores familiares nos han llevado por el camino del decoro y la decencia.
Así es, y del empresariado, ¿no?
Y entonces, del empresariado, sí, del emprendedurismo. Madre mía.
Iba a decir que iban a terminar con liderazgos en la Coparmex, ¿verdad? Pero bueno, el presidente dijo que no, que eso no era cierto, y total que la Fiscalía General de la República se retractó, ¿verdad?, del comentario, pero es parte de no sé, ¿en qué zona viven? Por eso prefieren debatir que si la Santa Muerte, que si esto, que si el otro, que si pura frivol, que si ya me voy, que si no va a haber mañaneras, pura cosa de esa. La verdad no entiendo muy bien, porque ya ahorita, pues uno se despierta, no sé si te pasa, Julio, de una semana a la fecha, despiertas así... Esta sensación de inquietud económica, que dices, ¿tendrá una nueva casa ahora Rocío Nale?
Sí, claro. ¿Qué habrá comprado mi Rocío hoy?
Otra cuenta descubierta Rocío Nale. Jaco, sí. ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Esta gente, ya ves, digo, es un chiste recurrente, ¿no? Del nopal, ¿no? Que tiene más propiedades que el nopal. Pero bueno, pues más que el jugo verde, yo qué sé, ¿no? Pero sí ha sido una cosa de que se ve que es una corrupta voraz, ¿no?
Pues es que no pasan 15 minutos sin que aparezca una propiedad, ¿no? Yo me pregunto cómo con esos salarios, con la austeridad republicana, Juan, que incluso el presidente, les alcanza para tanto, porque en el último conteo creo que íbamos por los 60 millones de pesos en propiedades, una cosa así, ¿no? Más cuentas en paraísos fiscales por unos milloncetes de dólares.
Y depas en Nueva York, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Si tengo mi casa en Coatzacoalcos, mi depa en Nueva York.
Así es.
Yo, en una cosa inusitada, en la Zacatecana, que decirlo, ¿no? Porque quiere gobernar Veracruz.
Sí.
En Zacatecas y todo eso. Y dice, ¿y por qué no un departamento en San Pedro Garza García?
Sí.
El más rico del país.
Sí, Nuevo León.
Sí, como que digo, bueno, esa gente que o sea, ¿por qué escondieron durante tantos años su afán emprendedor, ¿no? Su visión de negocios, esta idea estratégica de dónde poner el dinero.
Eso, ¿pero qué no enseñan un poco también?
Podrían dar unas clases, y eso por un lado, pero por el otro digo, caray, si el presidente confía, por ejemplo, no podemos negar que el presidente ha confiado plenamente en Rocío Nale, ¿no?
Pues en mi Rocío, el Rocío de México, sí, claro.
En Chío. Y le dio uno de sus buques insignias, ¿no? La refinería, que dice que ha salido más gasolina del agua de la Benito Juárez que
de Dos Bocas, ¿no?
De Dos Bocas. Pero, ¿cómo no les da vergüenza, de veras, que el presidente se siente San Francisco de Asís?
Sí, sí.
Casi que te enseña el hoyo de los zapatos y ¿no? Y que vive así y enseña su cartera y se ufana de mira, nada más le ha faltado su ufana de no pagar impuestos, nada más porque ya se los tienen que descontar.
Sí.
Pero bueno, ¿cómo no les da vergüenza con su líder?
Sí,
sí. Son ladrones. O sea, la señora Nale, qué bárbaro, no tiene manera de justificar esa cantidad de casas. Me tira de esa manera, dice, me calumnia mi fama. Mira, estas cosas, Julio Páez, digo, porque dicen que en Veracruz, que no les gusta, y es cierto, pues todos los estados tienen sus cosas, dicen, ay, pues si las señoras de Zacatecas no nos va a gobernar, hay estados más chauvinistas, por decirlo de alguna manera.
Así es.
Pero dicen, bueno, aparte de la desgracia de Cuicláhuac, pues viene aquí la señora y resulta que tiene tantas casas aquí, tantas casas allá. Pues bueno, no parece ser que vaya a ser una buena elección, una cosa tranquila. En Veracruz están cerca de cruzarse las preferencias, ¿eh? Con Pepe.
Es Lula. Correcto.
Entonces, el tema de la corrupción ahí ya se les va a quebrar. Y la otra es estos costos que tiene que pagar la candidata Claudia Sheinbaum. Yo lo veo así. No va a ser.
Sí, sí.
No es una candidata que me guste ni nada, ni voy a votar por ella. Pero, pues tiene sus virtudes como candidata y es la líder del oficialismo, sin duda, pero bueno, decide arropar ciertas cosas y ciertas causas.
Sí, que es incomprensible.
O sea, digamos, que ya te subiste al Zaldívar y todos, bueno, pues como para qué, ¿no? O sea,
así es.
Te sirve y el escándalo, ¿no? Ya se echó otra, cucaracha, que es Javier Corral, que a ese lo único que pues, le ayudas tantito y ya es suficiente para que te clave un puñal.
Así es.
Entonces, ya, pues ahí está, lo veremos al tiempo. Hasta López Obrador ha dicho que es un traidor. Entonces dices,
sí,
bueno,
sí.
Parece ser que tiene cierta debilidad por recoger basura, ¿no? Claudio Sheinbaum, de otros lados, y dices, bueno, pues ok, ahí va. Y bueno, yo voy a arropar Nacional, etcétera. Pues eso va a costar. Entonces,
sí,
todo
claro.
Parece indicar que bueno, igual es bueno para ella, ¿eh? Irse deshaciendo. Pues sí, mejor sin Ale que con Ale, ¿no? ¿O cómo verías tú?
Pues yo diría que sí, ¿no? Sí, es muy alucinante. Sí, como, pues con este carácter profético que nos distingue. Ya habíamos avisado nosotros, Juan, que ese sexenio iba a ser más corrupto que el anterior. Ahí van ya, ¿eh? Ahí va ya la cosita. Van sumando, pero sí es sorprendente lo de Claudia Sheinbaum. Yo entiendo que dentro de los movimientos hay pactos internos que no entendemos hacia afuera, que tiene que hacerle ciertas concesiones al presidente, que probablemente tenga debilidad por Rocío Nale, pero, Juan, les va a costar probablemente el estado de Veracruz, que no es poco decir, ¿no? Esto que dices tú del el corredor Coatzacoalcos Park Avenue, pues va a terminar pasando factura, porque además el antecedente de Cuitláhuac, pues tampoco es muy brillante que digamos, ¿no? Y sabemos que los veracruzanos, Juan, son bravos.
No, bueno, sí, no, sin duda, y creo que también, pues, le han sabido dar la vuelta, han tenido al PRI, han tenido al PAN, ya tuvieron a Morena. ¿Sí? Es un estado que le puede dar la vuelta a la transición sin problema alguno. Déjame hacerte una pregunta ahorita de salida, antes de que nos tengamos que ir a nuestra pausa. ¿Cómo sentiste esta acción republicana y de bienestar, que es chingarse los ahorros de los viejitos de más de 70 años que no los han cobrado?
No es eso, lo van a meter a un fondo para distribuirlo democráticamente.
Ah, claro. Ah.
No, yo creo que no entendiste
bien. ¿Los de la oposición?
Yo creo que las campañas sucias, los golpes de estado blandos de la oposición, te están calando demasiado, Juan.
Es que a mí, como me dijeron, si tienes 70 años más, no has cobrado, no has movido tu Afore, pues ese dinero no puede estar así, ¿no? Pues mejor.
No, pues, que se use.
El presidente y sus amigotes, ¿no?
Y que se use, ¿no? Seguro Gertz o así. Pueden donar también sus afores si no se han movido, el licenciado Martínez,
¿no? Sobre todo es que tienen 104 años, una cosa
sí,
así.
Sí, y son unos humanistas mexicanos.
Así es, el otro día veía un tuit de este buen tuitero que es Lo Ordinario, ¿no?
Sí, es muy simpático.
En 2018 AMLO dijo, yo ya no me pertenezco. Sí. Claudia Sheinbaum en 2023 dijo, yo ya no me pertenezco. En 2024 el pueblo dice, mi Afore ya no me pertenece.
Sí, se van a meter una lana. Pues mira, Juan, vamos a hacer pausa si quieres y hablamos de cómo les conviene sacar en chinga el dinero de las Afores del abuelito. No sé cómo se hace, pero hay que hacerlo. Pues vamos a pausa. Esto es Nada Más por Convivir. Los tíos Consents de la radio mexicana, y probablemente no solo de la mexicana, yo creo que ya estamos internacionalizándonos, vuelven en un pestañeo.
Ya venimos.
Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter, @JuaniZavala.
Oli, de nuevo, mis bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Están sus tíos consentidos, esos dos figurones de la radio mexicana que son mi carnal Juan Ignacio Zavala y servidor Julio Patán. Estábamos hablando, Juan, en la primera parte, entre otras cosas, de cómo unos señores ahí en el Senado, primero en la Cámara de Diputados, luego en el Senado.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
El Senado, donde uno de ellos decapitó una gallina, decidieron que pues pueden disponer de las afueras de ciertas personas. Entonces, a ver si estás de acuerdo, Juan. Hay dos niveles aquí de, ¿cómo diríamos? En los que cosquillea cierta preocupación, ¿verdad? El primero es que, aunque se dice solo es el 5%, creo que leí por ahí, de las afores de los ancianos, de las personas mayores de 70, aquellas que no se han movido, que no han sido tocadas, que están congeladas en el tiempo, aunque sucede eso, Juan. A ver, ese 5% de lana, de quien sea, donde quiera que esté, es dinero de personas que trabajaron para ahorrarla, Juan. Y una serie de gandules han decidido que pueden disponer de ella supuestamente para el bien común. Por la segunda cosa, Juan, a ver si estás de acuerdo, el segundo nivel de cierta inquietudcita, ¿verdad? Es que tampoco le están dando estos 40 y no sé cuántos mil millones de pesos a un colectivo de prohombres y promujeres. Hablábamos en la primera parte de las casas que se han embolsado Rocío Nale. Bueno, ¿sí se acuerdan del Clan? ¿Sí se acuerdan de Segalmex? ¿Sí se acuerdan de cómo se pasó de lanza el hijo del licenciado Bartlett cobrándole al gobierno federal por asignaciones directas? ¿Sí se acuerdan de que nunca entendimos de dónde habían sacado su casa Irma Eréndira y el doctor Ackerman? ¿Sí se acuerdan? En fin, Juan, no solo están usando dinero privado ahorrado por ciudadanos con su esfuerzo, sino que además pues va a parar a una recua de gandules, digo, las cosas como son. Ahora, si no son gandules, sí son incompetentes. Han tirado dinero a la basura por todos lados. Entonces, aunque han tratado de, dicen los clásicos españoles, quitarle hierro a esta decisión, es decir, no es para tanto, va a un fondo común, pues yo creo que es para verdaderamente para sacar tu dinero en fajos y meterlo en una cuenta de banco en Andorra, ¿me explico?
Sí, fíjate que, pues bueno, después de la administración de Segalmex, que se robaron hasta los tambos de agua.
Literal.
De agua. ¿Sí? Fíjate, esta cosa de que mandaron a hacer unas pilas y las encontraron en Polonia.
Sí.
Donde se vendían con el sello de Segalmex.
Ajá.
Bueno, y la leche que pagaron por adelantado y que nunca se les entregó, es verdaderamente escandaloso el nivel de la corrupción. Tiene sentido entonces que encontremos pues a la señora Nale, pues que es verdaderamente en sí misma una gigantesca inmobiliaria. Pero bueno,
sí,
no, bueno, digo, es la verdad, ¿no? Y eso que esto va a empezar a salir por varios lados, Julio. No va a ser no va a ser un día de campo, porque pues han dañado a mucha gente, han agredido a mucha gente.
Sí, sí.
Y esto pues no lo van a dejar así. Hay que hacer un alto y vámonos a comentar cómo viste el segundo debate chilango.
Pues mira, yo creo que la respuesta está en las encuestas que hemos visto después del debate, ¿no? Están ya en empate técnico Clarita Brugada y el señor Taboada, y ha habido una respuesta que yo calificaría ya de histérica, esa es la palabra que usaría, en la comentocracia chaira contra Taboada, ¿no? Están verdaderamente descompuestos, o sea, sacando caricaturas en la jornada súper estúpidas, como siempre, en fin, tuiteando acusaciones verdaderamente muy graves. Pues la verdad, Juan, es que no, todo este tema de la mafia inmobiliaria, no sé cómo le llaman, ¿no? Juan, pues el problema es que no han puesto una prueba sobre la mesa, ¿no? Se han ido a calumniar a Taboada hasta que no enseñen una prueba en otro sentido. Ya tuvo que intervenir el INE incluso, y mira que el INE no está precisamente en sus mejores días. Bueno, todo esto empieza pues cuando Taboada le mete un repaso a Clara Brugada en el debate. Las cosas como son, es malísima para debatir Clara Brugada, pero es que además, pues la Ciudad de México es bastante calamitosa, Juan, está cargando también con la incompetencia de Martí Batres, con el agua, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, fue un repaso y como los tíos Zavala y Patán dijeron hace ya tiempo, esta ciudad, en una de esas, se les da la vuelta La pueden perder.
Sí, fíjate que estuvo, a mí me gustó bastante el debate.
A mí también.
Porque fue muy movido, muy ágil, y bueno, y es señal clarísima de que hay competencia,
¿sí?
¿No? De que así están las cosas, y creo en ese sentido que, pues sí, Taboada, pues como dicen hasta los chairos, Taboada ganó,
¿no? Sí, sí, sí.
Artesta salió ahí, que no estuvo exenta de sus buenos golpes, Clara Brugada, ¿no? Así dijo, sacó su botella de agua, sacó fotos, sacó pancartas, cuando les daba a hacer, tomaba ahí de un como licuachela que tenía ahí un cilindro ahí, jalaba ahí con el popote.
Sí, sí.
Las cosas que decías, cámara, ¿no? Pero salió muy bien, creo que Santiago Taboada es un gran candidato, ¿no?
Es bueno, es bueno.
Con mucha soltura, ¿no? Que
sí.
Con dominio de temas. El tema del agua, que es un tema muy vigente en la Ciudad de México.
Pues sí.
Pues bueno, hizo muy bien presentando ahí, llevaba las muestras de análisis clínico, ¿no?
Sí, sí,
sí. Decía. En fin, creo que tuvimos un elemento de, ya sabes, que siempre dicen, oh, el debate es un ejercicio democrático indispensable para leer. Yo creo que sí fue un buen ejercicio democrático. No tuvimos en los conductores, ni en el primero, la compañera del Heraldo con Blanca Becerril, ¿no?
Así es.
Ni en este segundo con Elisa Lanís. José Jiménez, no tuvimos el afán de protagonismo que sí hubo con Denise Merker en el primer debate presidencial, ¿no? Preguntando, repreguntando, ha sido cosas que y el INE y la pésima organización resultó todo deslucido en el presidencial. No así, los dos que van en la Ciudad de México,
¿no?
Han sido muy buenos ejercicios de debate, ¿no? Viene ahora, el día de mañana, el segundo debate presidencial. Julio, qué nervios.
¡Qué nervios! ¿Verdad? Vamos a ver aquí cómo se habrá puesto el primero, Juan, que ahorita lo que nos tiene más preocupados a todos es que no vuelvan a desbarrar los del INE, ¿no? Que, o sea,
sí, que no se les vaya a caer la señal, ¿no?
Exacto, o sea, que sirvan los micrófonos.
Los relojes funcionen.
Los relojes funcionen. Sí, me parece que hay un amplio margen de mejora para las dos candidatas en el debate de mañana. Yo ya lo platicamos aquí en su momento, creo que Xóchitl hizo un debate nada bueno, pero sí un post-debate bueno, creo que ganó en ese terreno. Creo que Claudia Sheinbaum no hizo un debate bueno, pero supo aprovechar el lugar en el que estaba, digamos, supo hacerlo, y luego no le fue tan bien en el post-debate, ¿no?
Sobre todo porque el presidente la regañó.
Sí, pues sí, claro.
O sea, los de la jornada fue el único medio que la agarró a madrazos.
Sí, es impresionante, ¿no? Es que es el problema de estar en las sectas.
Sí, están locos. Yo siempre lo he dicho.
Sí.
Esos güeyes, con tal de incendiar algo, incendian su casa.
Su casa, exactamente. O sea, la olla de los frijoles, ¿no?
Sí.
Es que son alucinantes, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que salga peor el debate. Estuvo muy entrecortado. En fin, creo que Xóchitl Gálvez tiene que tirarse a matar. Es así. Ir con todo, ¿no? Espero que haya tomado nota, digamos, de lo que falló en el primer debate. No me refiero al INE, me refiero a ella, ¿no? Y entre con todo, porque otra vez Claudia Sheinbaum, que pues está arriba en las encuestas, pues básicamente lo que tiene que hacer es nadar de muertito, ¿eh?
Fíjate, hay que ver, porque aparte, sí, yo creo que Xóchitl tiene una buena oportunidad, digamos, porque el debate anterior, pues salió como que al final, como que nada para nadie, ¿no?
Sí, sí.
Hay una sensación ahí de que, bueno, ahora puede ser. Pero también es una oportunidad para Claudia y también es una oportunidad para Maynes, que ya probó la miel de haber salido, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y que Maynes, con toda esa aparición nueva, fresca en ese sentido, muy sonriente en el debate. Le decían el Sonrix ahí en las cosas. Pero junto con su canción, etcétera, pues es alguien que... Lo que hemos visto en las encuestas es que, al contrario de lo que se venía prefigurando unos meses antes,
sí,
pues ya subió.
Sí, subió.
Me parece difícil que se caiga por allá de los 4-3%, que era lo que se planteaba.
Le atribuía, ¿no?
Ellos. Entonces, bueno, es una oportunidad para los tres. ¿Cómo se desempeñen? Pues bueno, pues ahí veremos. Ya depende de cada uno, cómo es cada uno, qué decide cada uno. Y bueno, a partir de ahí, quedarán, yo insisto, creo que lo decíamos la vez pasada, pues las campañas ya traen su ritmo, ya traen su chiste, su juego.
Sí, sí.
Yo creo que ya efectivamente ya aprendieron, y vamos a ver en qué queda este segundo debate del día de mañana, ¿no?
Sí, ya lo comentaremos en la semana, por supuesto. Sí tienen que animarlo, de verdad. Sí, yo creo como tú, el Chilango estuvo mucho más movido, ¿eh? O sea,
Sí.
mucho más movido. Fíjate, Juan, al margen de los procesos electorales, pues habíamos dicho, ¿no? Viene el presidente con todo, ¿no? Digo el presidente porque pues, es evidente que es él el que lanza, digamos, estas iniciativas, ¿no? Normalmente en los sexenios, ¿no? O sea, siempre en los sexenios previos, si el presidente ya en los últimos meses del sexenio, pues ya estaba como en una prejubilación, ¿no? Te toca, pues, ir planeando ya las vacaciones. ¿No? Vas cediéndole la cancha a la persona que te va a sustituir o a la persona que te va a sustituir o eso esperas, digamos, ¿no? Como parte de tu movimiento, cedes la estafeta, en fin, ¿no? Bueno, este presidente no. Este presidente quiere incendiar la llanura antes de irse, o sea, en un mes. Entonces, ya lanzó la iniciativa para chingarle la lana a nuestros viejitos en las Afores, ya lanzó una ley de amnistía y ya lanzó, insisto, es evidentemente es él, ¿no? El que está detrás de estas cosas. Y esta cosa contra los amparos, Juan, es gravísimo, ¿eh? O sea, es gravísimo, gravísimo. Que le quiten a la gente, bueno, y además unas iniciativas demenciales contra el Poder Judicial, ¿no? Que ya están advirtiendo que vienen por ahí. Es alarmante, Juan, la verdad. Yo creo que esto, incluso lo de las Afores, es probable que quede atorado, porque muy probablemente va a acabar interviniendo la Suprema Corte, entonces, bueno, la cosa se va a ralentizar y etcétera. Pero vienen con todo. Ahora, va a decir el tío Patán, el tío Patán da, el tío Patán quita, ¿verdad? Así somos en Nada Más por Convivir. Fíjate que hubo una iniciativa del Senado, bueno, que ya pasó por el Senado, que ya fue aprobada por el Senado, que merece más atención de la que le hemos dado, que es la prohibición de las terapias de conversión, Juan. Esa, para que veas, sí merece que se le platique desde otro punto de vista. No es una gandallada como la de las Afores, no es una embestida autoritaria como la del Amparo, como la de la ley de amnistía. Esto tiene otras características ya, ¿no? Las terapias de conversión parten de la idea de que la gente que profesa preferencias sexuales distintas a las hetero de toda la vida está enferma y que hay que curarla. Bueno, pues las han prohibido sobre el argumento real de que son actos de tortura, Juan, y sin ningún tipo de fundamento científico. Para empezar, pues no estás enfermo por ser gay o ser lo que te dé la gana, ¿no? Esa sería la primera cosa que hay que decir. Yo la única, digamos, el único matiz que pondría, porque conozco casos, es, ¿y si eres mayor de edad y quieres meterte una terapia de conversión? ¿Qué? Es una pregunta que me parece que es válida. Yo, que metan a chicos menores de edad a huevo, ¿no? A sufrir terapias de conversión para curarlos de sus preferencias sexuales, me parece aberrante, pero por decirlo menos. ¿Y si eres mayor? Lo pregunto de veras.
Sí, mira, pues yo no sé, eso como que hay que ver también cómo van madurando estas cosas, ¿no? Todos los cambios. Yo, a mí hay, tengo la sensación de que en un poco como lo comentas tú, esta cierta prisa de final de secciones, de mover todo, de cambiar,
Todo.
pues yo creo que ya hay cosas que hay que dejar para que se vean con mayor reposo, ¿no? Y con agendas más claras.
Claro.
Déjame hacerte una pregunta, Julio Patán. ¿Cómo viste ese regreso insospechado del semental de Atlacomulco, del tigre del Edomex, el
Sí.
galán de galanes, Enrique Peña Nieto?
Tenía que suceder. Tenía que suceder. Estábamos extrañando al príncipe.
Sigue teniendo una inusitada capacidad para no decir nada, ¿no?
Sí. Muy entrenada. Es un profesional.
Sí, bueno, mira, la verdad es que, digo, de entrada, pues nuestros políticos son como ágrafos, ¿no? Nuestros expresidentes fueran. Fíjate que eso sí, después de la Madrid, no sé, digo, a lo mejor quienes investigan y eso, pero los libros de Salinas, de Gortari, pues estaban hechos de tal manera que te invitaba a no leerlos, ¿no?
Cordialmente, sí.
No, pues así de 1000 páginas y todo. Pero, digamos, López Portillo, que se sentía tocado por los dioses,
Así
literalmente,
es.
tenía que estar. Pero sí tenía su pluma, ¿no?
Sí. Son divertidos, ¿eh? Los libros.
Son divertidos, sí. Los tenía manera de diarios, incluso los del propio Miguel de la Madrid. Es un hombre culto, de letras,
sí.
De libros. Creo que eso le dio mucho empuje. Y con el tiempo, pues sus memorias se han vuelto una buena referencia. El caso de Salinas, Zedillo ni escribió, o lo demás, pues. Luego les da por hacer el séptimo, el octavo o el noveno informe de gobierno en sus libros, ¿no?
Así es, pero de 900 páginas, ¿no?
Así es. Entonces no hay una, no son unas memorias, ¿no? Como suceden en otros, en otros lados, ¿no? Es increíble cómo tiene que ver con la cultura, ¿no? Los ingleses, que son muy dados a las biografías, las autobiografías, las memorias, los propios gringos, ¿no? Que tienen su... Cada expresidente hace sus libros, apenas salen, los contratan por millones de dólares las editoriales, sí, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y bueno, pues aquí el presidente Peña decidió darle una entrevista al Mario Maldonado, que es un buen periodista, acucioso,
¿no?
Pero en las cuales decide no aclarar nada, ¿no? Fíjate, en lo de la Casa Blanca dice que el gran error fue pues, poner a su esposa a defenderlo, lo cual es absolutamente cierto.
¿Eh?
Pero, o sea, no consideró error recibir la casa.
Sí, consideró error. Oye, mi gaviota, ya la neta sí, qué pena, sí te lo quería decir, ¿no? La mandó a los chingadazos.
Sí, mira, lo de la casa, pues sí estuvo bien porque estaba chingona y todo, y sí nos quedaba, sí, y todo, y pero bueno, la regué con eso ahí.
Y ni la pudimos ocupar, debe haber dicho.
Sí, ver que se enoja, que si López Obrador y quién sabe qué era. Pues yo creo que hasta yo les decía que sus memorias deberían ya llamarse Ya sé que no aplauden, ¿no? ¿Te acuerdas que algún día dijo eso frente a la prensa? Pero bueno, pues fue una manera de el expresidente Peña de decir que sí dijo algo a 5 años, y creo que pues no. Ojalá se venda el libro por nuestro amigo Mario. Pero no parece que sea la gran cosa, ¿no?
Bueno, y por el príncipe de Edomex, que está, pues, a ver, Juan, ahí donde vive en Madrid está caro. El golf es caro.
Merece eso y más.
Claro. Yo digo que es como nuestro presidente, que vive de las regalías de sus libros. Así debe ser el príncipe Peña de aquí en adelante.
Y él vive del golf.
A propósito de la lista de presidentes con pulsiones autorales, vamos a llamarlas, omitiste, y me parece una falla grave, es más, yo le mando un saludo fraterno, omitiste a nuestro presidente todavía en funciones, Juan. Ese es el Churchill de Tepetitán.
No, bueno, sí, yo, digamos, él es un caso, pues, verdaderamente inaudito en la historia de México, ¿no? Ya hasta dicen que ha escrito más libros de los que ha leído, cosa sí, que no me parece que sea tanto, pero sí, podemos ver, apreciar que el presidente, pues, tiene una pluma muy, muy suelta, muy prolífica, y esperamos de él.
Uy,
es una gran colección, Julio, lo mínimo que puede hacer con quienes leemos atentamente desde el Gracias hasta Economía Moral, hasta el Asino Trump y todas esas cosas.
Exacto. Yo creo que la de Trump, como estoy viendo, Juan, va a pedir que ya no se reedite, ¿verdad? Porque pasó de agárrenme porque lo mato, ¿no? A
sí,
darle besitos así en la frente, decir, no, me molesten a Trump, ¿no? Porque lo defiende muchísimo. Pero
con Trump,
sí,
no. ¿Tienes? El siguiente va a ser con Trump, no.
Exacto, con Trump, no. Pero sí, ustedes imagínense, yo sé que a nuestro presidente le está costando mucho trabajo asumir que ya no va a ser el presidente de todos los mexicanos, Juan. Digo, yo creo que va a ser una especie de Kim Il-sung tabasqueño, es decir, el presidente eterno, ¿no? El presidente eterno.
Está más arriba de eso, ¿no?
Claro.
Verdaderamente ya una guía moral sin todos esos estorbos de las leyes, que siempre han sido,
exacto,
muy desagradables para él y con él.
Muy desagradables, ¿no? Entonces, yo sí me lo imagino sentado en la chingada, en el rancho,
sí,
que
sí,
no
sí,
es de él. Se lo están prestando los hijos porque quieren a Tata Andrés, lo quieren. Sí, yo sí me lo imagino ahí entre los árboles frutales, Juan, tomándose una agüita de guayaba,
de guayar, ¿no? Sí. Recogiendo un coco,
¿no? Exacto. ¿No? Echándose unas clayuditas en la mañana y escribiendo. ¿Tú sabes las obras que van a salir de allí?
No, muchísimo, no, hombre.
Yo sí creo que va encaminado al Nobel, por eso decía del Churchill de Tepetitán. Yo sí lo veo, pues, de Nobel de literatura.
¿Por qué no?
Sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que él sí da para eso y más. Julio, antes de que nos vayamos, déjame recomendarles a los sobrinos, las sobrinas.
Sí, por favor.
Este libro que se llama ¿Qué podemos hacer por la democracia? Coordinado por Diego Valadez, un jurista destacado, José Reyes.
Sí, ¿cómo no?
Tiene plumas como la de Eduardo Guerrero, la de Reyes Rodríguez Mondragón, que fue presidente del Tribunal Electoral, Carolina Gilas, Aristides Rodrigo, Arturo Núñez, Agustín Basabe, Pablo Ramírez, en fin. Es un libro que invita a participar, a defender la democracia en estas circunstancias tan complicadas que ha tenido la democracia institucional en estos últimos meses, y qué se puede hacer desde varios ángulos, ¿no? Un poco ir más allá de la marcha, ¿no? Que siempre es buena, que siempre es una señal de salud pública.
Sí,
pero
sí,
también,
sí.
¿Qué es lo que está pasando en la democracia en distintos ángulos? Es de ¿qué podemos hacer por la democracia? Y a ver, editorial Tendencias. Cómprenlo, es interesante, porque sí, si ustedes quieren documentar, razonar su voto, van a encontrar más que argumentos ahí, ¿no?
Pues esa es una buena recomendación. La otra, Juan, es que el debate de mañana se lo echen con unas cubitas para meterle animación, ¿eh?
Unas cubinis, sí.
Sí, ¿no?
Pues sí, pero yo digo.
Además hace calor, entonces pasa muy bien el cascobros.
Sí, 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 también se puede, pues pueden tomar su cerveza y con un tequilita, ¿no? Para que se enciendan las pasiones.
Eso.
Vayan con un amigo chairo, una amiga chaira, invítenlos, vean el debate, a ver qué pasa, cómo se acalora, ¿no?
Sí.
Y si discutan en grupos de ocho.
De ocho. Y si llevan la camiseta de la Santa Muerte, no se las arranquen. No les arranquen la camiseta, no hace falta caer en la violencia y en la provocación, Juan.
Si lleven su licuachela, lo que quieran, ¿no? Ustedes sus vasotes y escuchen, como dijeran algunos, las propuestas, ¿no?
Exacto.
Es que no hay propuestas, ¿eh?
Sí.
Vamos. No, pero sí. Van los ataques y a ver qué se dicen, qué hacen. Y luego, bueno, deja de decirte que hubo mesas de posdebate en el pasado bastante buenas.
Sí, sí.
La de Latinus no, porque ya le dicen hasta la inmamable, ¿no? La mesa con todos los que están ahí que soporíferos, pero puede haber buenas mesas de posdebate, ¿eh? Pueden ser tan interesantes, ¿no?
Sí, se van a dar todos con la cubeta, entonces échensela, y les cuentan a los tíos a lo largo de la semana.
Así es.
¿Eh? Aquí estamos siempre con el corazón abierto.
Así es. Y bueno, vámonos, Juli Patán.
Vámonos, recios. Gracias a todas, a todes, a todos. Van abrazos, Juan.
Ándale, bye.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.